9:36 minutos, nos quedamos con ustedes hasta las 12 en nuestro aire nacional y empezamos a hablar con algunos de nuestros entrevistados previstos. En este caso es Luis Cáceres, dirigente radical que está en línea, a propósito de un documento que han firmado toda una serie de militantes afiliados a la Unión Cívica Radical, correligionarios serían en este caso. Luis, buen día, ¿qué tal?
Bien, bien en lo personal, preocupado por la situación que vive el país, ¿no?
Bueno, ¿cuál fue la intención de la publicación y de la firma de este documento, Luis?
Mira, yo pertenezco a una línea interna de la Unión Cívica Radical, que es el Movimiento Nacional por la Militancia Radical. Nosotros nos hemos expedido ya hace alrededor de un mes con dos documentos donde damos una libertad de acción acotada a la gente nuestra. Acotada en el sentido de que si pueden votar en blanco pueden votarlo a masa, pero lo que no pueden votar jamás es a Milei. Y no lo planteamos por el simple hecho de que este muchacho se haya jactado de que se despierta a la mañana y practica boxeo con la cara de Alfonsín en un puchimbal. O vitupera a Hipólito Yrigoyen y a los próceres nuestros. No tiene nada que ver con eso, porque eso a los radicales nos enorgullece que un fascista totalitario haga este tipo de caracterizaciones o de críticas. Me preocuparía si un fascista alabara a Alfonsín o alabara a Yrigoyen.
Bueno, no ha hablado mal de Alem, Milei, Luis.
No ha hablado mal de Alem porque se le debe haber olvidado, nada más. Pero, la posición nuestra tiene que ver con que realmente este muchacho que se ha hecho conocer los últimos dos años a partir de un raíz mediático donde vos podías hacer zapping con cualquier canal y te lo encontraba siempre. Sí. Vituperando y agrediendo a alguna mujer periodista o volviéndose loco cuando alguno lo contradecía. Este ha hecho cáscara levantando banderas anticasta. Y la verdad es que donde le rascas un poco la pintura, él es casta y él es lo peor de la casta. Porque él es la borra de la casta financiera internacional, que es la peor que puede haber.
Sí.
Y por el otro lado, levanta bandera de lo nuevo, y de lo nuevo no tiene nada. Si vos analizás la propia historia que él señala y él reivindica como propia, bueno, ahí te está marcando de que no solo no tiene nada de nuevo, sino que las cosas que plantea son viejas, han sido probadas en Argentina y nos han llevado en gran medida a esta situación de crisis en la que tenemos. Él se reivindica como un discípulo de Krieger Bacena. Para los que son muy jóvenes, yo lo recuerdo que Krieger Bacena es quien supo darle apoyatura civil a golpes militares, como el de Onganía, por ejemplo, y darle letra en materia económica.
Claro.
Golpes como el de Onganía que terminaron con un gobierno ejemplar como el de Arturo Humberto Illia, que si no hubiera existido ese golpe, yo creo que estaríamos viviendo en una Argentina realmente digna de ser vivida y muy diferente de la Argentina de crisis que tenemos actualmente. Y después de eso él levanta la banderita de Martínez de Hoz, y una buena parte de la sociedad debe recordar lo que fue el tema de Martínez de Hoz.
Sí.
Nos terminamos haciendo cargo de la deuda de cuanto empresario trucho se había endeudado en el país, la terminamos pagando todos nosotros. Y después de eso te vive planteando hasta el día de la fecha que el mejor presidente de la historia argentina ha sido Saúl Menem y uno de los mejores presidentes del mundo, y cada uno podrá tener su valoración de Menem. Lo cierto es que desguazó el Estado y lo rifó en 25.000 pedazos. Y después de eso fue a formar parte del equipo de Scioli. Yo no hago valoraciones de Scioli, pero es obviamente que este muchacho militaba en el peronismo, el peronismo de derecho, un peronismo que es multifacético. La triple A era peronista, comando organización era peronista, pues también eran peronistas los montoneros, también peronistas eran las Fuerzas Armadas peronista, qué sé yo. Si, esto es un dato de la realidad. Y estos últimos 16, 17 años, bueno, se ha movido con el Roquián, un empresario que siempre ha estado cerca del poder de turno para poder hacer los pingües y los mejores negocios que podía, para el poder y para el mismo. Y actualmente está ahí en Aeropuerto 2000, que bueno, que ha tenido que ver con estos negocios raros que se hicieron por YPF y que nos han dejado con un nuevo clavo de 16 mil millones ahora de vuelta a pagar.
Luis,
es decir, ¿qué es lo nuevo? ¿A dónde está lo nuevo de este muchacho? Yo entiendo que sobre todo las nuevas generaciones, como le digas, se recuperó la democracia, se recuperó el derecho a pensar y expresar en libertad del pensamiento, y podés tener la posibilidad de elegir cada 2 años. Ahora, un chico en estos tiempos que corre, también hay que entender que el tipo se mira al espejo, al pibe, y dice, bueno, más del 60% de mi generación está bajo el nivel de pobreza, yo voto cada 2 años, pero estoy en la lona. Y el otro se mira al espejo y te dice, yo tengo trabajo, pero estoy en negro y ando mal. Y el otro te dice, yo estoy en blanco y me deslomo laburando, pero no llego a fin de mes. Y entonces, ¿qué carajo me sirve a mí la política si la política no me está solucionando los problemas? Y entonces putea. Y para ese joven, la puteada en política es votarlo a este a fascista totalitario de Milei. Porque es como que cuesta entender que cuando vos metés la política bajo llave, lo que viene es la dictadura.
Ahora,
y a
Luis,
mí me tocó vivir 2 dictaduras, y yo no quiero que mis nietos tengan un padecimiento similar o las generaciones que vengan.
Luis, y viendo ahora consumado el pacto entre Milei y Macri, ¿el radicalismo se debe a una discusión un poco más profunda al haberle abierto las puertas hace algunos años al PRO y formar Juntos por el Cambio y conformar esa fuerza o ese frente?
Mira, para todos los radicales por lo menos es absolutamente claro cuál ha sido mi posición con el tema de Gualeguaychú allá por el año 2015. Totalmente contrario con las cosas que se hicieron. Bueno, eso ya se hizo, y no solo se hizo, sino que ahora explotó. O sea, una cosa era hacer una convocatoria como primer partido de oposición a tratar de ponerse de acuerdo en la mayor cantidad de puntos posible y hacer un acuerdo programático. Y otra cosa era hacer un rejunte nada más que para ganar una elección, que después con el correr del tiempo llegó a ser, en el mejor de los casos, un acuerdo de tipo parlamentario. Pero desde el punto de vista del Ejecutivo, fuiste dama de compañía, y realmente dama de compañía por Dios era, pagando facturas, pero no teniendo rédito. Pero bueno, yo te diría que ahora, en esta nueva etapa, después que este señor Macri ha hecho pelota el PRO, que él supo crear en su momento, y bueno, y eso genera un cimbronazo adentro de Juntos por el Cambio. Habrá que ver ahora en el futuro inmediato quiénes quedan de un lado, quiénes quedan de otro. Yo creo que hay que prepararse un poco a entender de que se va a desarrollar una nueva geografía política en el panorama argentino, a partir de que asuman los nuevos diputados, los nuevos senadores, las nuevas autoridades, porque si bien en los últimos años ya la disputa dejó de ser entre partidos con los procesos electorales y pasó a ser entre alianzas o frentes, con los niveles de heterogeneidad que las alianzas y los frentes tienen, es tal el nivel de heterogeneidad en los frentes actuales que yo estaba convencido, y lo planteé en la pública, que esto iba a eclosionar. Y cuando asumiera las nuevas autoridades se iban a formar nuevas cosas. La actitud de Macri, primero de hacerlo pelota a Larreta, segundo de liquidarla a la Bullrich, y después usarla para este tipo de cuestiones de un apoyo a Milei que estaba cantado de antemano. Porque yo no vi jamás en la vida que un tipo que teóricamente tiene que defender una posición contra otra en un proceso electoral le iba tirando besos, flores, deseando suerte al otro y planteándole que coincide con la cosa que está planteando.
Y no con la de su candidata.
Y no con la de su candidata que le hizo bosta y encima que la hace bosta después lo utiliza. Pero bueno, este, cada uno sabrá lo que se deja hacer por parte de otro, qué sé yo. Claro. Lo cierto es que acá hay una nueva etapa y un nuevo capítulo que se va a escribir. Yo personalmente creo que esto adelanta, esta actitud de Macri adelanta los tiempos. Pero venía señalando de que era tan la heterogeneidad de los frentes que estaba convencido que iban a eclosionar y que pedazos de frente iban a terminar agrupándose contra pedazos de pedazos que iban a venir de los mismos frentes.
De otro frente, claro.
Con lo cual acabas a tener este panorama diverso. De cualquier manera, a ver, los radicales arrancamos jodidos en todo este proceso. Nos anotamos en una carrera y después cuando se larga la carrera no teníamos caballo, porque no se cumplió con lo que se había decidido en la convención del radicalismo, que había establecido que íbamos a llevar candidato a presidente radical para disputar en las PASO, ¿no? Pues, bueno, quedamos como quedamos, jodido en eso. De cualquier manera, por el esfuerzo de los locales en distintas provincias, se ganan 10 provincias, 5 con gobernadores radicales y las otras 5 con participación, y más de 400 intendencias. Entonces, el partido orgánicamente no tiene otra posibilidad que plantear la neutralidad, porque si no lo hiciera, esas elecciones ganadas, esos gobiernos que todavía no asumieron, estallarían antes de asumir.
Ah, pierden legitimidad.
Y por el otro lado también, seamos absolutamente objetivos, si esos gobiernos nacionales, provinciales y municipales van a tener que tener este un nivel de contacto, gane quien gane en el orden nacional.
Sí, sí, sin duda.
Gane quien gane en el orden nacional, los gobernadores van a tener que tener contacto con el que sale presidente. Entonces creo que no había otra que declarar la neutralidad. En el caso de mi provincia de Santa Fe, la Libertad de Acción, a mí eso me viene fenómeno. La Libertad de Acción, nosotros como sector interno hemos planteado Libertad de Acción acotada, podés votar en blanco, podés votarlo a Massa, pero lo que no podés votar jamás es a Milei.
Está claro, Luis.
Y bueno, esta es la posición que tenemos. Esta es una Argentina esotérica. Es decir, porque realmente que vos tengas un candidato a presidente, que sea ministro de Economía, en un país con el 146-147% de inflación, el 60% de pobreza para aquellos que son jóvenes, 42-43 en líneas generales para el país, 10, 11 o 12% de indigencia según la zona, y que tengas posibilidad de ser presidente, es una cosa rara. Y del otro lado tenés un fascista totalitario que nos llevaría realmente a retroceder decenas de años la historia del país y nos dejaría como la mona. Es decir, esta es la Argentina que tenemos, esta es la Argentina extraña, esta es la Argentina que un extranjero no puede entender, pero esta es la Argentina que tiene potencialidad desde el punto de vista económico y también de recursos humanos, como para poder, desde la desesperanza y la tristeza que hoy hay en el país, transformar de vuelta un camino de esperanza, que entendiendo que las grietas tienen que ser cerradas, entendiendo que con la corrupción no se llega ni a la esquina, entendiendo que la política es el arte de buscar consenso y buscando y encontrando esos consensos y empujando en una misma dirección a partir de los consensos logrados, este país va a salir adelante y vamos a poder dejarle un país mejor a nuestros hijos y a las generaciones que vengan. En ese esfuerzo estoy y a ese esfuerzo convoco a la gente.
Muy bien. Luis, muchas gracias por la charla. Un saludo.
No, al contrario. Saludos a ustedes.
Hasta luego. Luis El Changui Cáceres, dirigente de la Unión Cívica Radical, a propósito del comité, del documento que han emitido desde sectores internos, a propósito de las decisiones y las posiciones que han tomado las autoridades, ahora sí, del Comité Nacional, en el documento que conocimos el 25 de octubre. Libertad de Acción acotada. o el voto en blanco o el voto a Massa, propone este sector del radicalismo.